Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No son pocas las series de programas que hemos venido ofreciéndoles este año. Una de esas series giró en torno a los derrumbes que tienen lugar en La Habana y en otras ciudades y pueblos de Cuba. Derrumbes que no cesan de sucederse. Otra serie quiso celebrar los 110 años del nacimiento de José Ángel Buesa, el poeta cubano más popular del siglo XX. Otra estuvo dedicada a las hormigas y a la estimación que han sentido por ellas personas tan distintas como el rey Salomón, José Martí y el Chino de la Chará. Pero esta semana hemos preferido ofrecerles un grupo de programas variados donde, lejos de abordar un solo tema, hemos abordado varios. Y estos temas han abarcado, como recordamos ayer, desde la tragedia del submarino Kursk, el submarino ruso que estalló y se hundió en el mar de Barents hace 20 años, hasta el origen de la palabra cumbancha, la relación de los hombres y los pájaros con los espejos, y esa experiencia inquietante de andar por una calle solitaria y tener la sensación de repente de que alguien nos sigue, de que alguien nos pisa los talones, cuando en realidad nadie lo hace. De todo eso y más, mucho más, hemos hablado este año. Hoy vamos a volver a abordar varios temas, y el primero de ellos tiene como protagonistas a un hombre y a una vaca. Sí, a un hombre y a una vaca. Pero antes queremos redondear un tema que ayer, por razones de tiempo, no alcanzamos a redondear. Como algunos de ustedes se recordarán, hablamos de la diversidad de individuos que hay en cada ser humano. ¿Cómo siendo uno, somos muchos? Y cómo cada uno de esos individuos que somos aflora de acuerdo con las circunstancias en las que nos vemos. Quien piense en el ser humano como una criatura de una sola pieza se expone a llevarse más de una sorpresa, y no siempre agradable. Somos, señoras y señores, un ajiaco de cosas distintas y a veces contradictorias, irreconciliables. Algunas de esas cosas flotan en la superficie, están a la vista de todos, incluso de los espejos. Pero otras cosas permanecen en la profundidad, en el fondo de nosotros mismos, y pueden sorprendernos en cualquier momento. Y en esa diversidad, como también dije ayer, volví a pensar hace algunos años cuando descubrí de manera imprevista que el autor de la música de una de las canciones francesas más hermosas y célebres del siglo XX era también el autor de una composición totalmente distinta a esa canción. Tan distinta que en su versión más famosa mucha gente la da por cubana. Pero hoy vamos a volver a escuchar la primera, la primera de esas composiciones, ese clásico del cancionero internacional, y vamos a escucharlo en una versión más íntima y reciente que la que escuchamos ayer. Es una de esas canciones que el mundo no se cansa de escuchar en cualquier idioma.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is La Vie en Rouge. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rouge. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me.
And life will always be
love the old road.
Amigos, han sido Michael Bublé y Cecil McLaurin interpretando La vida en rosa en inglés y en francés. La vida en rosa fue compuesta, como señalamos ayer, en 1946 y no ha cesado de grabarse desde entonces. Entre sus intérpretes más recientes está nada más y nada menos que Lady Gaga. La autora de la letra de La vida en rosa fue Edith Piaf, la cantante francesa más célebre del siglo XX y la artista que popularizó esta canción. Pero el autor de la música fue Louis Guglielmi. ¿Y quién fue Louis Guglielmi? Bueno, Louis Guglielmi fue un músico catalán de ascendencia italiana, que nació el 3 de abril de 1916 en Barcelona y que murió el 4 de abril de 1991 en el sureste de Francia. Guglielmi compuso los temas musicales de una docena de películas, pero entre sus composiciones más famosas está esa otra que los cubanos casi tenemos por nuestra. Sí. Por nuestra. ¿Por qué? Bueno, porque el arreglo más famoso de esta otra canción o de esta otra composición fue hecho por un cubano que también gozó de fama internacional. Hemos estado hablando de contrastes, ¿verdad? De esa capacidad del ser humano para ser muchas personas en sí mismo. Díganme ustedes si no es sorprendente que el autor de la música de La vida en rosa sea también el autor de esta página. han sido Dámaso Pérez Prado y su orquesta interpretando Cerezo Rosa. Sí, Cerezo Rosa, una composición cuya autoría es de Guglielmi, el autor también de la música de La Vida en Rosa. Pero bueno, pasando a otro tema, al primer tema de hoy. Hace solo unos días, como algunos de ustedes quizás se recuerden, quisimos contraponer a la triste realidad venezolana, a esa realidad devastada, entre otras cosas, por la chabacanería, una chabacanería que abarca desde los actuales dirigentes de ese país hasta muchos de sus seguidores. Hace solo unos días quisimos contraponer a esa realidad el recuerdo de Andrés Eloy Blanco, el poeta venezolano, autor de Angelitos Negros y de muchos otros versos capaces de llenar de nostalgia a muchos venezolanos y no venezolanos actuales. Gente ávida, toda, de ver prosperar en sus países, en sus pueblos, formas menos zafias de ser. Y entre los poemas de Andrés Eloy Blanco que habíamos escogido y no alcanzamos a leerles, se encuentra La Vaca Blanca. La Vaca Blanca. ¿Y qué dice este poema? Bueno, vamos a leerlo. Y pregúntense ustedes mientras lo escuchan, si un venezolano capaz de sentir y de decir estas cosas hubiera podido simpatizar de vivir actualmente con los bárbaros, en el peor sentido de la palabra, que hoy gobiernan su patria. El poema La Vaca Blanca dice así: de un amor que pasó, como un paisaje visto del tren cuando se va de viaje, de un romance de un mes, en un cobijo del llano, una mujer me dejó un hijo. Ella murió y abrieron una fosa y allí metieron el residuo humano y una cúpula azul sobre una losa fue el mausoleo, el cielo sobre el llano. Y me dejó un pequeño así de grande y como flor de harina, con unos ojos como para un sueño y el laberinto de su lengua china. Yo vine de muy lejos para verle. Tenía las pestañas muy largas. Me miró fijamente y me mostró la lengua bajo la calva encía, con una picardía de granuja que dice: ¿qué beberá esta gente? Tuvo hambre. Yo anduve de covacha en covacha, comprándole su leche al niño ajeno. Cada vez que encontraba una muchacha con cierta gula, le miraba el seno. Había 6 mujeres, eran 5 doncellas y una vieja arrugada. Eran 10 pechos para los placeres y 2 que no servían para nada. Pasé por el corral y hallé en la puerta la vaca blanca y su ternera muerta. Y se vino hacia mí la vaca blanca, una estrella en la frente y una cruz en el anca. Mi niño era de nieve, su ternera de armiño. Por su ternera yo le di mi niño. Y era aquel despertar por la mañana, cuando rompía el sueño, el mugir de la vaca en la ventana y el breve ordeñador que iba al ordeño. Y aquella boca en el pezón colgante, y aquel mirar de vaca mansamente, y después él delante del testuz, y la vaca que le lamía la frente. Hoy la enterramos. Vino la fiebre, y en 2 días se me fue. En el camino he encontrado a la vaca. Por la tierra albariza se acercaba a lo lejos su dolor de nodriza. Los 2 nos arrimamos y se puso a mirarme. En la frente dolida se le avivó el lucero y sus remotos ojos parecían hablarme del dolor que le daba de perder mi ternero. Y la nodriza y todo cuanto del llano tuve se me quedó en el llano. La vaca me miraba de un modo que yo sentí la angustia de tenderle la mano.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven hacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero.
Ha sido Simón Díaz, señoras y señores, el estupendo compositor venezolano interpretando su canción El Becerrito. ¿Saben ustedes qué maravilla de poema este, escrito por Andrés Eloy Blanco? Y ya ven ustedes cuánta finura hay en esta historia que este hombre nos narra. De un amor que pasó como un paisaje visto del tren cuando se va de viaje. De un romance de un mes en un cobijo del llano. Una mujer me dejó un hijo. Es decir, este hombre tuvo una aventura en el llano venezolano. Durante un mes, con una muchacha de allí. Y esa mujer le dejó un hijo. Ella murió y abrieron una fosa y allí metieron el residuo humano. Y una cúpula azul sobre una losa fue el mausoleo, el cielo sobre el llano. ¡Qué belleza! Allí en aquella fosa metieron el cadáver de esa mujer. ¿Y cómo era la tumba de esa mujer? Bueno, la cúpula azul de ese mausoleo era el cielo de Venezuela. Y me dejó un pequeño así de grande y como flor de harina, con unos ojos como para un sueño y el laberinto de su lengua china. El bla, bla, bla de los niños, ¿no? Que Andrés Eloy Blanco identifica como una lengua china porque él no entendía lo que ese pequeñito le decía. Esa mujer muerta le dejó un hijo fruto de la relación que había sostenido con él durante un mes en el llano venezolano. Yo vine de muy lejos para verle, es decir, para ver al niño. Tenía las pestañas muy largas, me miró fijamente y me mostró la lengua bajo la calva encía. ¿Por qué la calva encía? Porque todavía no tenía dientes. Ese muchachito me la mostró con una picardía de granuja, que dice, ¿qué me verá esta gente? Nos describe la sorpresa de un bebé que no entiende por qué tanta gente se acerca a él a mirarlo. tuvo hambre, dice el autor. Yo anduve de covacha en covacha comprándole su leche al niño ajeno. Cada vez que encontraba una muchacha con cierta gula, le miraba el seno. Señoras y señores, este hombre tuvo que ir de casucha en casucha, buscando a ver si había alguna mujer recién parida que pudiera amamantar, darle su leche al niño suyo que había perdido a su madre. Y dice, había 6 mujeres, eran 5 doncellas y una vieja arrugada. Eran 10 pechos para los placeres y 2 que no servían para nada. ¿Ven ustedes la belleza de este poema? Pasé por el corral, dice Andrés Eloy Blanco, y hallé en la puerta la vaca blanca y su ternera muerta. Y se vino hacia mí la vaca blanca, una estrella en la frente y una cruz en el anca. Mi niño, el niño que este hombre cargaba, era de nieve, era muy blanco. Su ternera de armiño, muy blanca también, amigos. Y dice el autor de este poema, por su ternera, yo le di mi niño. Y era aquel despertar por la mañana cuando rompía el sueño, el mugir de la vaca en la ventana y el breve ordeñador que iba al ordeño. Por las mañanas temprano, la vaca mugía esperando que llegara ese niño a quien ella iba a amamantar o estaba ya amamantando. Y aquella boca, dice el poeta, en el pezón colgante y aquel mirar de vaca mansamente. Y después, él delante del testuz, es decir, delante de la cabeza de la vaca y la vaca que le lamía la frente. Pero ¿qué pasa, señoras y señores? Que ese niño, como la ternera, ese niño también muere. Hoy le enterramos, dice Andrés Eloy Blanco, vino la fiebre y en 2 días se me fue. En el camino he encontrado a la vaca. Por la tierra albariza se acercaba a lo lejos su dolor de nodriza. Miren qué bello eso. ¿Qué quiere decir albariza, blanquecina? Por la tierra blanquecina se acercaba a lo lejos su dolor de nodriza. Los 2 nos arrimamos y se puso a mirarme. En la frente dolida, en la frente de la vaca, se le avivó el lucero. ¡Qué maravilla! Y sus remotos ojos parecían hablarme del dolor que le daba de perder mi ternero. La vaca sintió como suya la muerte de ese niño, ella que ya había perdido a su ternera. Y la nodriza y todo cuanto del llano tuve, se me quedó en el llano. La vaca me miraba de un modo que yo sentí la angustia de tenderle la mano. Ese hombre hubiera querido tenderle la mano a aquel animal que lo había ayudado a criar a su hijo. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más dolió tu ausencia. viejos, volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Cerraste tus ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor abrió mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Tristeza de haber querido, tu rumor en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te dieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto. Delantal y trenzas sueltas. Volví por caminos viejos, volví sin saber llegar. Grité por tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles una vez más un programa de temas muy variados. Acabamos de escuchar a Sandra Luna interpretar una preciosa milonga titulada Milonga Triste. Yo quisiera, antes de continuar con los otros temas pendientes, quisiera darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por ser tan amables, tan competentes, tan solidarios con este programa. Recuerden que el programa se está presentando, retransmitiendo todas las noches a las nueve en punto. Y recuerden nuestro correo electrónico para que no dejen de escribirnos. Ese correo es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben ustedes con cuánto interés yo escucho y los invito a escuchar las letras del cancionero popular argentino, desde los tangos hasta la música folclórica, desde Gardel y Alfredo Lepera hasta Atahualpa Yupanqui y Alberto Cortés. Y entre los tangos hay uno titulado Como dos extraños, compuesto por Pedro Lauwens y José María Contursi en 1940. Un tango que a mí me gustaría invitarlos a escuchar y a diseccionar. Es decir, a mirarlo por dentro. Si un tango puede mirarse por dentro. ¿Por qué? Bueno, porque Susana Rinaldi, su intérprete en esta grabación que vamos a escuchar, convierte lo que debe ser una canción de carácter amoroso en una canción de amor, sí, pero a Buenos Aires. A Buenos Aires. En una canción donde se narra lo que ocurre cuando uno, dominado por la nostalgia, vuelve a la ciudad que amó cuando era niño, cuando era joven, y descubre que ninguno de los dos es ya el mismo, ni la ciudad, ni uno. De ahí ese título, como dos extraños. Yo estoy seguro de que de volver a Cuba, por ejemplo, y ya en Cuba, volver a su pueblo, a su ciudad natal, más de un amigo mío exiliado desde hace muchos años se sentiría como la protagonista de este tango, como un extraño frente a otro. ¿Por qué? Porque ambos habrán cambiado mucho, tanto el pueblo o la ciudad, como el que regresa. Pero hay algo más. Susana Rinaldi, esta maravillosa intérprete, actriz argentina, comienza esta versión de este tango, como dos extraños, diciendo unos versos de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, unos versos de un poema titulado así, Versos a la tristeza de Buenos Aires. Unos versos desgarradores donde Alfonsina describe Buenos Aires, se refiere a sus calles y termina diciendo lo siguiente. Cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Vamos a compartirlo todo con ustedes y luego vamos a comentarlo todo, a volver sobre el poema mismo y sobre la letra del tango. Aquí tienen, repito, la historia de una mujer que regresa a la ciudad que abandonó hace mucho tiempo, a la ciudad que tanto echó de menos, pensando que en ella va a encontrar la felicidad. Y termina llorando porque descubre que esa ciudad y ella, la mujer que ha regresado, no se reconoce.
Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese viejo ayer. Buenos Aires, angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Hemos escuchado a Susana Rinaldi interpretar un hermosísimo poema de Alfonsina Storni titulado Versos a la tristeza de Buenos Aires. Y luego hemos escuchado a Susana interpretar ese tango que les anuncié, un tango titulado Como dos extraños. Ahora bien, vamos a darnos el gusto, ustedes y yo esta mañana, de repasar el poema primero y luego la letra del tango, para que ustedes vean una vez más por qué el cancionero popular argentino, y ni hablar de la poesía, son un caudal inagotable de belleza. ¿Qué dice este poema de Alfonsina Storni que recita Susana Rinaldi antes de cantar este tango Como dos extraños? Dice lo siguiente: tristes calles derechas, agrisadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo. Sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Miren qué estrofa tan hermosa. ¿Cómo son estas calles de Buenos Aires que describe Alfonsina? Derechas, tristes, agrisadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo. Es como si el cielo, de vez en cuando, curioso, se asomara a estas calles, de vez en cuando. Sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. ¿Qué verso ese tan especial? Me apagaron los sueños primaverales, los sueños de su juventud, esas calles grises, iguales, derechas. ¿Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada en el vaho grisáceo lento que las decora? De su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, no llames, ya no respondo a nada. A mí esta estrofa me recuerda la del poema que inspiró la canción que todos conocemos, Alfonsina y el mar. La autora recuerda que vagó por esas calles de Buenos Aires, distraída, empapada, pero ¿empapada de qué? De la neblina, de la llovizna, del vaho, vaho grisáceo lento que las decora. Imagínense ustedes unas calles adornadas con ese vaho grisáceo. Y dice la autora, de su monotonía mi alma padece ahora. La monotonía de las calles de Buenos Aires fue contagiosa. Y Alfonsina padece ahora también esa suerte de aburrimiento, ¿verdad? Y entonces pone este verso donde ella da la impresión de que alguien la llama, Alfonsina. Y responde, no llames, ya no respondo a nada. Esta es una mujer desolada que vaga por una ciudad que le es hostil. Pero dice lo siguiente, y aquí está gran parte de la belleza del poema. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada. Qué tremendo, ¿verdad? Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, el cielo de Buenos Aires es también un prisionero de esa ciudad. Si se muere ahí, dice Alfonsina, que no le será sorpresa la lápida pesada. Que entre tus calles rectas, untadas de su río apagado, brumoso, desolante y sombrío. Cuando vagué por ellas, ya yo estaba enterrada. Ese es el verso tremendo que mencioné antes, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta mujer? Que cuando vagaba por esa ciudad, con esas calles rectas, untadas, es decir, mojadas por un río apagado, brumoso, desolante, es decir, desolador y sombrío, cuando vagó por ellas, ella ya estaba enterrada. Ese es el poema escogido por Susana Rinaldi para luego cantar esta canción maravillosa, este tango titulado así, como dos extraños. Claro, uno lee el poema o escucha el poema dicho por Susana y se da cuenta de que está tratando de establecer un vínculo entre la ciudad y la persona a quien va a mencionar en el tango. ¿Qué dice la letra de este tango? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Ustedes saben qué me recuerda a mí, ese pequeño fragmento del tango. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Esa soledad y ese miedo de morir lejos de su ciudad me recordaron la soledad y el miedo de muchos cubanos que han envejecido en el exilio y que han temido morir lejos de Cuba. A veces padeciendo una gran soledad porque este país nunca fue el de ellos, porque ese barrio nunca fue el de ellos y porque nada les hubiera gustado más que morir en su patria, que morir en Cuba. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. ¿Por qué la burla de la realidad? Bueno, porque esa ciudad, ese pueblo, ese país, ya no es el que ella esperó ver. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Miren eso. El corazón es un personaje que le suplica a Susana, que busque esa ciudad. O a ese hombre, si le damos otra interpretación al tango, y que le diera su querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Estas letras, señoras y señores, no abundan en el resto del cancionero hispanoamericano. Letras tan fuertes, tan sustanciosas, tan dramáticas, en el mejor sentido de la palabra. Y ahora que estoy frente a ti, sigue diciendo el tango, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas, los años? Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Qué maravilla de estrofa, ¿no? Esta mujer aprendió la lección de que las cosas cambian con los años. Y esa lección le ha producido, a su vez, la angustia de saber que su ilusión y su fe han muerto ya. Y se excusa con la ciudad. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Bueno, sí, fue un error, quizás para algunos cubanos, regresar a Cuba y ver que allí no estaba ya lo que ellos buscaban. No solo porque no estaba, sino porque ellos eran otros y no podían ver las cosas como las vieron cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí. Las horas de ese muerto ayer. Yo quiero confesarles que en esta versión de este tango, como dos extraños, en esta versión de Susana Rinaldi, falta una estrofa del tango original. ¿Y qué dice esa estrofa que falta? Dice: palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Ahora bien, ¿por qué falta esta estrofa? Bueno, porque obviamente Susana quería que su versión de ese tango justificara el hecho de que ella hablara de Buenos Aires. Si hubiera puesto esta estrofa, ¿no? Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. O esta estrofa donde también se habla de que había conversado con su interlocutor, esa idea de que ese interlocutor era Buenos Aires no hubiera podido cuadrar. Amigos, entre mis mejores amigos españoles, valga la redundancia en la amistad, se encuentra un excelente poeta, ensayista y traductor llamado Jordi Doce. Y hay una frase de Jordi Doce que vale la pena memorizar y que le viene como anillo al dedo a este tema que acabamos de abordar. La frase solo dice lo siguiente: el regreso es siempre a otro lugar. Repito, el regreso es siempre a otro lugar. ¿Por qué? Porque ni el lugar que dejamos, ni nosotros los que volvemos, somos los mismos que un día fuimos. En otras palabras, el reencuentro es siempre entre dos extraños.
Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Y así, amigos, escuchando a Pedro Aznar interpretando Como dos extraños, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos rumbos nos ha llevado esta semana la curiosidad. Como dijo Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿cuántas cosas estaríamos a punto de descubrir si la falta de valor y la dejadez no entorpecieran nuestra curiosidad?
Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal.